Qué gran bendición el estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy vamos a abordar el tema del círculo de la comunión. El término comunión viene de la palabra griega koinonía, la cual significa común unión. ¿Cómo quisiéramos tener comunión con los de todo el mundo? Pero sabemos que nuestro Dios ha restringido nuestra esfera de comunión. Por muchos años ha existido una polémica acerca de qué tan amplio puede ser nuestro círculo de comunión. Hace 50 años, a finales de los años 1960, surgió un movimiento basado en el ecumenismo que hizo algunos avances significativos en las iglesias de Cristo. Los defensores de este movimiento, como Carlos Ketcherside, pregonaban dentro de la iglesia de Cristo sus lemas sucintas de unidad en la diversidad y de fraternidad basada en una común paternidad para fusionar una hermandad dividida en una comunión amplia. Empezaron a tener comunión con la iglesia cristiana, los discípulos de Cristo e incluso con las denominaciones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos ampliar nuestro círculo de comunión para abarcar a hermanos infieles y gente denominacional? Es porque la Biblia establece tres condiciones para poder tener comunión religiosa con alguien. Primero, tenemos que compartir con ellos una común salvación. Segundo, una común fe. Y tercero, tienen que andar en la luz. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Aquí habla de la común salvación. Esa salvación viene cuando hemos obedecido aquella forma de doctrina predicada originalmente por Cristo y sus apóstoles. Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Aquí, cuando habla de la fe, se está refiriendo a la doctrina. Dios quiere que creamos la misma doctrina, la misma fe. Estas dos características compartidas determinan el alcance de nuestra comunión. Tienen que haber obedecido el plan bíblico de salvación y creer la misma doctrina, la doctrina apostólica. Entonces no me atrevo a recibir en comunión a alguien que no es salvo, que no tiene una común salvación conmigo, y que cree en otra doctrina, alguien que no comparte la común fe, la doctrina original de Cristo. Sin embargo, puede ser que una persona sea salva de sus pecados pasados, puede ser que creen la misma doctrina de Cristo, la verdadera doctrina de Cristo, pero hay un tercer elemento necesario para poder tener comunión con alguien. La persona tiene que andar en la luz. Primera Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestra confraternidad no está basada meramente en una paternidad común, sino también en nuestro empeño de andar en la luz de Dios. Nuestro texto dice: si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Nuestra comunión unos con otros está supeditado a que ellos anden en la luz de la verdad de Dios. No podemos extender comunión a los que andan en tinieblas, en pecado y en error. Todo hermano que anda en pecado queda excluido de nuestra comunión y de la comunión con Cristo. Sé que esta doctrina no es muy popular y que nuestra sociedad promueve el ecumenismo, la filosofía que los de toda religión deben aceptarse y abrazarse bajo el inclusivo y amoroso pabellón de la cooperación y comunión. Pero esta bonita imagen de amarnos y abrazarnos se limita a los hermanos fieles. Ahora quiero hablarles acerca de los dos tipos de comunión mencionados en la Biblia. Este tema puede ser bastante confuso si no sabemos diferenciar entre la comunión social y la comunión religiosa. En primer lugar, hablando de la comunión social, cuando comemos con personas, estamos extendiéndoles comunión. 1 Corintios 10:27 dice que podemos comer con gente incrédula si nos invitan. Incluso Cristo comió con gente incrédula. Marcos 2:16. Entonces, podemos tener comunión social, podemos comer con gente que no es cristiana. También demostramos la comunión social con los compañeros de trabajo cuando hacemos tratos comerciales en Lucas 5:10. Encontramos un ejemplo de la comunión social. En tercer lugar, cuando practicamos deportes, cuando hay un equipo de fútbol, los jugadores en equipo están teniendo una forma de comunión. En cuarto lugar, cuando platicamos con los vecinos, cuando formamos una relación con ellos, estamos teniendo comunión con ellos, una comunión social. Pero nuestra interacción con los que están en tinieblas debe ser principalmente de carácter evangelístico. Queremos convertirlos a Cristo, queremos ganarlos, y por eso tenemos que tener cierta comunión social con la gente del mundo. Si no, tendríamos que aislarnos del mundo, y eso no es el deseo de nuestro Dios. En segundo lugar, hay comunión religiosa. y esta comunión es la que solamente reservamos para los que son cristianos, los que están en buena relación con nuestro Dios. Podemos participar en obras evangelísticas. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, habla de los colaboradores en la fe. Entonces, cuando salimos a evangelizar con un hermano, a tocar puertas, a estudiar la Biblia con gente no cristiana, estamos teniendo comunión con la persona con quien estamos saliendo. También demostramos comunión religiosa cuando apoyamos económicamente a un predicador o iglesia. Cuando le damos un apoyo económico, estamos teniendo comunión con él, una comunión religiosa. De igual manera, cuando recibimos apoyo económico de una iglesia, estamos teniendo comunión con esa iglesia. En cuarto lugar, cuando apoyamos a una persona religiosa con palabras de ánimo y le decimos, adelante hermano, buen trabajo hermano, que Dios le bendiga hermano, estamos teniendo comunión religiosa con esos hermanos, como dice Romanos 1:12. En último lugar, estamos teniendo comunión religiosa cuando participamos en los actos de adoración con alguien más, cuando cantamos con ellos, cuando oramos con ellos, cuando estamos en la reunión de la iglesia participando de los actos de adoración, estamos teniendo y extendiendo comunión con esos hermanos. Entonces, hemos visto que hay 5 maneras en las cuales extendemos comunión religiosa: cuando adoramos juntos, cuando recibimos apoyo económico, cuando damos apoyo económico, cuando evangelizamos juntos y cuando decimos palabras de aliento. Y de esta manera estamos extendiendo la diestra de comunión, como habla Gálatas 2:9. La Iglesia de Cristo desde su inicio ha gozado de la comunión mediante la adoración, y este es el tema en el cual queremos enfocar en esta tarde. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note que la iglesia primitiva perseveraba en 4 cosas. Indisputablemente, 3 de las que están en la lista son actos de adoración: la enseñanza de los apóstoles, es decir, la predicación; el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor; las oraciones y la comunión, dice. Hay algunos que han concluido que la comunión se refiere exclusivamente a la contribución, o sea, la ofrenda. Y la palabra koinonía a veces incluye la idea de la contribución de dinero, como menciona Romanos 15:26. Pero la palabra abarca más que la ofrenda. El comentario de J.W. McGarvey, del libro de los Hechos, séptima edición, 1872, dice, en Hechos 2:42, la comunión en que perseveraban era la participación en mancomún, en los privilegios religiosos. La palabra original, koinonía, se usa algunas veces para hablar de las contribuciones en favor de los pobres, Romanos 15:26. Pero aunque de esta manera se manifieste esta participación de privilegios, no se restringe a esto el sentido de la palabra. No estamos autorizados, por lo tanto, por las reglas de crítica para darle una significación limitada, a menos que el texto lo demande claramente, viendo que los cristianos disfrutan comunión de tantas fuentes de felicidad, el término sin restricciones abarca todo. La palabra comunión en Hechos 2:42 no se refiere a un solo acto de adoración, pero es algo que expresamos en cada uno de los 5 actos de adoración pública. En otras palabras, cada acto de adoración corporativa es una manifestación de nuestra comunión unos con otros. No se restringe solamente a la contribución para los santos necesitados. No hay duda que expresamos nuestra comunión con Dios mediante la adoración, pero olvidamos a veces que los 5 actos de adoración pública también son una expresión de comunión unos con otros. Nuestra comunión en el culto es vertical y horizontal. Hablemos primeramente acerca de nuestra comunión en el canto. Cuando canto, no solamente le estoy cantando a Dios, sino también estoy cantando a mis hermanos a mi alrededor, alentándoles. Colosenses 3:16 dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19 dice que mientras cantamos, estamos hablando entre nosotros. Existe una comunión unos con otros cuando cantamos. También hay una comunión en la oración. En la asamblea, oramos al unísono las mismas palabras de alabanza y súplica, y nuestras oraciones suben a Dios, no como 25 oraciones individuales, pero como una voz unida. Hechos 12:5 dice que la iglesia, como grupo, hacía oración a Dios por él sin cesar. Hechos 4:24 dice de la iglesia: todos juntos oraron a Dios. Y participamos en esta oración por medio de escuchar pensativamente y decir el amén al final, como dice 1 Corintios 14, 16. Otro acto de comunión es la cena del Señor. Probablemente la expresión más significativa de comunión es la cena del Señor. La cena del Señor no es solamente una comunión con Dios, es una comunión unos con otros. 1 Corintios 10, 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nuestra participación de la copa y el pan no es una comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. El versículo dice que la copa y el pan es la comunión de la sangre y cuerpo de Cristo. Y la comunión de su sangre y de su cuerpo es algo que compartimos con los demás hermanos en la reunión. La palabra es, aquí se usa de forma metafórica. Por ejemplo, 1 Corintios 11, 24, cuando Jesús tomó el pan en la mano y dijo, esto es mi cuerpo. Estaba diciendo que este pan simboliza mi cuerpo. La palabra es una metáfora, que significa que representa. Y creo que en este punto todos estamos de acuerdo. De igual manera, dice, esta copa es la comunión de la sangre de Cristo. También es de uso metafórico. Esta copa simboliza la comunión. Cuando dice, este pan es la comunión del cuerpo de Cristo, también está hablando metafóricamente, diciendo, este pan simboliza la comunión. El pan que partimos es, simboliza la comunión que ya tenemos unos con otros en el cuerpo de Cristo. Entonces, el partimiento de cada cristiano del pan simboliza nuestra responsabilidad y culpa en el suplicio y angustia que aguantó el cuerpo de nuestro amoroso Salvador y nuestra coparticipación de la santificación por medio de la ofrenda de su cuerpo. Hebreos 10:10. Y cuando usted se bautizó, participó figurativamente en el cuerpo de Cristo, que fue torturado brutalmente para procurar su redención. Cuando pasamos el pan y cada comulgante lo parte, es una representación de que todos hemos sido salvos por el mismo cuerpo de Cristo e incorporados en un cuerpo espiritual, la iglesia. Luego dice, la copa que juntos bendecimos es o simboliza la comunión que ya tenemos unos con otros de la sangre de Cristo. Al beber cada cristiano de la misma copa, estamos expresando simbólicamente que todos ya fuimos lavados por su sangre y hemos entrado en el mismo pacto con Dios. Es algo que tenemos en común. Su sangre nos ha hermanado bajo un solo pacto y nos ha lavado los pecados. El beber juntos de una sola copa es una señal, un símbolo y una muestra de la comunión que ya existe entre nosotros. Es por eso que se tiene que hacer exclusivamente como congregación. Así que no lo podemos tomar solo en el hospital o en una habitación de hotel, pues es un acto de adoración congregacional. En resumen, los 5 actos de adoración en la asamblea común son avenidas por las cuales mostramos con palabras y acciones que estamos en comunión con los que están a nuestro alrededor. Hebreos 10, 24 y 25. En otras palabras, la adoración es una fuerza vinculante que nos une en comunión con los demás adoradores en la reunión. Dios nos prohíbe coparticipar en un culto denominacional o de nuestros hermanos errantes, porque al hacerlo estaríamos extendiéndoles la diestra de comunión. Esto se puede ver claramente en los 3 escenarios presentados en 1 Corintios 10, 16 al 21. Leemos este texto. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Este texto habla de cristianos participando de la cena del Señor. Bueno, y sigue en el versículo 18 diciendo, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? En segundo lugar, él presenta el escenario de los sacerdotes israelitas comiendo la carne en adoración a Dios. Y luego, en tercer lugar, sigue diciendo el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En este versículo presenta un tercer escenario y es el de los adoradores idólatras comiendo carne en adoración. Entonces, consideremos cada uno. En primer lugar, habla de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo y presenta un escenario de cristianos en comunión con Cristo, reunidos adorando a Dios porque son salvos por el sacrificio de su cuerpo y sangre, comiendo y bebiendo de la cena del Señor. Y si yo, como cristiano, me reúno con algunos hermanos y participo en su adoración colectiva, estoy incluyéndome en la comunión de ellos. Dice la nueva versión americana estándar de 1995, no es la comunión de bendición que bendecimos una participación compartida de la sangre de Cristo. No es el pan que partimos una participación compartida del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento Weymouth dice, la copa de bendición que bendecimos no significa una participación mutua de la sangre de Cristo. El pan que partimos no significa la participación mutua del cuerpo de Cristo. La versión internacional estándar dice, la copa de bendición que bendecimos es una señal de nuestro compartir en la sangre de Cristo, ¿no? El pan que partimos es una señal de nuestro compartir en el cuerpo del Mesías, ¿no? Pero ¿qué tal si no soy cristiano y me reúno con una iglesia fiel un domingo y canto y participo de la cena? Me estoy incluyendo en la adoración de ellos. Pero solo porque me incluyo con ellos, no quiere decir que Dios acepta mi adoración. Si soy incrédulo, ni los hermanos fieles, ni Dios me considera parte de la comunión de los cristianos, aunque pueda ser que yo me considere en comunión con ellos. Entonces, yo al adorar con ellos y al participar de los actos de culto con ellos, estoy teniendo comunión con ellos, pero ellos no están devolviendo esa comunión. Entonces, llegamos al segundo escenario, el de la comunión en el altar. Aquí encontramos a sacerdotes unidos en sacrificar sobre el altar al Dios Todopoderoso. Dice 1 Corintios 10:18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Sería imposible comer de la carne sin participar juntamente en el altar, que es un símbolo de adoración. Dice el Nuevo Testamento Weymouth en 1 Corintios 10:18, consideren a los israelitas, la nación y su rito. ¿No son todos aquellos que comen de los sacrificios copartícipes en el altar? En Levítico capítulo 8, en el versículo 31 nos aclara un poco este texto. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de la consagración, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Solamente Aarón y sus hijos, los que eran sacerdotes, podían participar de la carne. Dice en Éxodo capítulo 29, 32 al 33, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Entonces, cualquier sacerdote que comía de la carne sagrada participaba también en el altar, que es un símbolo de adoración. El tercer escenario que presenta el apóstol Pablo en nuestro texto es la comunión de los demonios. Aquí habla de los adoradores idólatras unidos en adoración a su Dios falso. Dice 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En realidad la palabra con no es una muy buena traducción. En el griego es un genitivo que demuestra posesión. Entonces una mejor traducción sería en o de en vez de con. Entonces leámoslo de esta manera. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Entonces está diciendo que los cristianos, al ir al templo pagano a beber y comer con idólatras allí en el templo, estaban teniendo comunión con los demás adoradores. Entonces, aunque supuestamente yo, yendo allá al templo pagano, podía comer la carne sin pensar que estoy adorando a un ídolo, sin embargo, Dios miraría mi participación en la carne como una comunión con los demás adoradores paganos a mi alrededor. Es la comunión de personas con otras personas en el mismo objeto, el de los demonios. Leamos el texto en otras versiones. 1 Corintios 10:20, en la nueva versión americana estándar de 1995 dice, no, sino que digo que lo que sacrifican los gentiles lo sacrifican a demonios y no a Dios, y no quiero que se hagan compartidores en demonios. El Nuevo Testamento Weymouth dice, no, sino que lo que sacrifican los gentiles lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y no quiero que tengan comunión unos con otros a través de los demonios. La traducción literal de Young dice, no, sino que lo que las naciones sacrifican lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y no deseo que entren en la comunión de los demonios. La comunión es de personas con otras personas en el mismo objeto, los demonios. Luego sigue diciendo en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, y no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí nos da una enseñanza clara acerca de nuestra comunión a través de la adoración falsa. Aquí presenta adoradores falsos participando en culto voluntario y vano inventado por los hombres. Y si yo, siendo cristiano, si yo voy a una iglesia donde cantan y oran y toman la cena del Señor incorrectamente, estoy participando con ellos en su adoración falsa. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y les digo, hermanos y amigos, la adoración falsa es una obra infructuosa, una obra vana de las tinieblas. Entonces, a través de participar en su adoración colectiva, a través de apoyarlos económicamente con mi ofrenda, a través de escuchar y ser influido por su falsa enseñanza, a través de cantar con ellos y orar con ellos y tomar la cena del Señor con ellos, estoy participando y teniendo comunión con ellos en su falsa adoración. Pero otra pregunta es, ¿podemos tener comunión en la adoración verdadera con hermanos errantes? ¿Podemos unirnos en adoración verdadera con hermanos que no son fieles? Bueno, la respuesta a esta pregunta se encuentra en 2 Juan 1:10-11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En el griego, ni le digáis bienvenida, literalmente significa no decirle alegría o salve, un saludo favorable de ánimo y aliento. Si participo con ellos, estoy animándoles en su error e infidelidad, ¿no? Entonces, no puedo participar con nuestros hermanos errantes, aunque canten sin instrumentos, aunque hagan todo lo demás exactamente igual a nosotros. Algunos hermanos piensan que al visitar a una congregación que usa copitas, al visitarles un miércoles por la noche, cuando no tienen la cena del Señor, y ellos cantan y predican y oran exactamente igual a nosotros, entonces que pueden participar con ellos. Pero al hacerlo, estamos apoyándoles en su error. Bueno, para explicarlo un poco mejor, podemos participar en la adoración verdadera con hermanos errantes. ¿Puedo decir amén a su oración pidiéndole a Dios que bendiga sus esfuerzos evangelísticos que resultarán en el desvío de muchas almas? No puedo orar con él. ¿Debo animarlos en su error por medio de cantarles palabras de ánimo? No puedo. ¿Debo apoyar a su predicador errante por medio de escucharle? No puedo hacerlo. Algunos tienen la idea de que si estoy yo solo, un adorador fiel, una persona fiel, en medio de hermanos errantes, entonces si estoy cantando, que Dios escuchará mi canción de alabanza a Él y que no escuchará a los demás que están a mi alrededor. Pero en realidad lo estamos entendiendo mal, porque cuando yo me reúno con algunos hermanos y canto con ellos, y participo en los actos de adoración con ellos, estoy teniendo comunión con ellos. Entonces, mi adoración no sube sola a Dios, sino que va conectada con los demás hermanos que están alabando y cantando a mi alrededor, y sube como una sola voz al Señor. Y el problema es que hay un muro de pecado y error, porque yo me estoy uniendo con ellos. Y por esa razón, Dios no escuchará mi adoración ni la de ninguno de los demás que están a mi alrededor. En el culto corporativo, nuestra adoración asciende a Dios de forma unida. Algunos cristianos en Corinto aparentemente estaban asistiendo a la reunión de la iglesia los domingos y adorando a Dios, y también yendo a los templos paganos para adorar a algún ídolo. Los adoradores de ídolos del primer siglo se acostumbraban comúnmente a beber vino en honor a sus dioses paganos. También verterían una libación de vino mientras rezaban a su dios falso que aceptara su ofrenda. Pablo dice claramente, no quiero que ustedes tengan comunión en los demonios. No quiero que ustedes tengan participación junta en los demonios. En otras palabras, el cristiano al adorar con los idólatras, estaba teniendo comunión con otros falsos adoradores de los demonios. De la misma manera, desde el momento que entramos al servicio de una iglesia denominacional o de hermanos errantes y participamos de las actividades de ese servicio, estamos teniendo comunión con ellos. Usted se une con ellos en su adoración vana. No podemos participar de la mesa del Señor y luego participar con los que no están sirviendo a Dios de la manera establecida en la Santa Biblia. En 2 Corintios 6:14 el apóstol pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. No debemos tener comunión religiosa con aquellos que no son cristianos fieles. 2 Corintios 6:16-17. La muestra de comunión no está en asistir el culto con ellos, sino en participar en los actos de adoración con ellos. Ahora, ¿qué pasaría si un incrédulo entra a nuestro servicio de adoración y canta con nosotros y dice amén a nuestras oraciones? Esa persona estaría demostrando su comunión con nosotros, pero no estaríamos reciprocando, devolviendo o correspondiendo a esa comunión. ¿Y qué tal si usted está tratando de enseñarle? ¿Sería permisible visitar a una denominación o iglesia infiel con el objetivo de enseñarles acerca del error de sus caminos? Claro que sí. Necesitamos aprovecharnos de toda oportunidad de enseñar la verdad a aquellos que lo necesitan escuchar. Pablo regularmente iba a sinagogas judías con tal motivo. Hechos 13:13-14, 16:38-19, capítulo 14:1-2. Pero la mayoría de las veces no podía quedarse mucho tiempo con ellos a causa de la franqueza y contundencia de su enseñanza. Si usted tiene una oportunidad de enseñar la verdad a una iglesia infiel, entonces vaya y enséñeles, pero no puede cantar con ellos, decir amén a sus oraciones, ni participar en su adoración vana. Obviamente sería pecado ir a predicar a una congregación errada un primer día de la semana en lugar de reunirse con la iglesia fiel. Estaríamos dejando de congregarnos, Hebreos 10:25, con el pueblo de Dios como Dios manda. El principio de comunión también es la razón por qué no usamos a hermanos no arrepentidos en el culto. Si un hermano no se arrepiente de su pecado y continúa en él, no le vamos a dar participación en los cultos, porque si lo hiciéramos, estaríamos extendiéndole comunión y condonando su comportamiento pecaminoso, dándole nuestra aprobación. 1 Corintios 14:38 dice, mas el que ignora, ignore. Es decir, si alguno ignora o hace caso omiso de la enseñanza apostólica, será ignorado por los hermanos fieles. La Biblia, las Américas, lo traduce así. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Uno de nuestros hermanos, J.W. McGarvey, predicaba en contra del uso del órgano, pero a veces él visitaba congregaciones donde lo usaban, y su influencia se quedó con su comunión y no con su enseñanza. De esto aprendemos que uno no puede combatir el error exitosamente a través de recibirlo en comunión, porque nuestra influencia siempre se queda con nuestra comunión. Hermanos, si eso no hace sonar la alarma del peligro en extender comunión a individuos e iglesias en error, no sé qué lo haría. Es un error grave extender nuestro círculo de comunión a incluir a personas y a iglesias que no han permanecido en la doctrina de Cristo. Iglesias que usan música instrumental, mujeres predicadoras, escuela dominical, copitas individuales, etc. La razón por la que no participamos con aquellos que sostienen posiciones denominacionales y liberales no es que no los amamos, pero porque no podemos enseñarles el error de sus caminos si estamos dándoles nuestra aprobación a través de la comunión. Es por esta misma razón que no les invitamos a participar con nosotros. Tal cosa solamente socava el vínculo sagrado de nuestra comunión. Es pecado y nos hace culpables de error. Como hemos estudiado, hay ciertos privilegios que Dios ha designado que disfrutemos solamente dentro del círculo de comunión y no podemos compartirlos con los que están en tinieblas.